Hablemos de política con Tomás de Leonardo por FM Mundo. Todo hecho es político.
Bueno, Tommy, me encantó la música.
Ah, el WOS.
Qué bárbaro.
Gran artista.
Cada vez me gusta más WOS, cada vez me gusta más. Sí,
Es muy bueno.
Sin lugar a duda.
Sí. Además, un poco en algunas de las líneas de lo que decía, bueno, un poco tiene que ver, ¿no?, con las cosas que estábamos charlando.
Claro.
¿No? Esto de la meritocracia, de que si no alcanza para sin oportunidades no funciona, por más mérito que uno le ponga, ¿no?
Claro, exactamente.
La otra vez escuchaba por ahí que el mérito va de la mano con oportunidad, porque claro, si no tenés jamás una oportunidad, ¿cómo mostrás tu mérito?
No, es imposible, ¿no? Eso es lo que nos diferencia, el punto de partida, ¿no? Por eso las políticas que se han desarrollado de ascenso social, igualitaria, solidaria, que bueno, me parece que estamos perdiendo de a poquito.
Bueno, están en discusión.
Sí, claro.
Y así como está en discusión eso, el tema que hoy pensé, y un poco por el resumen de la semana de lo que veníamos hablando, es un temón, de esto es para dos cuatrimestres de filosofía política, vamos a meterlo en 20 minutos si podemos, es un picoteo, sí, de un temón que es el bien y el mal como construcción política, digo yo, pero en general, ¿no? Pensar un poco algo que nosotros naturalizamos, que hasta los más, vamos a decir, hasta los más pensadores, los que más creen que pueden pensar autónomamente, todos tenemos interiorizados, porque así nos educaron, vivimos en una sociedad, vivimos bajo ciertas reglas y costumbres, todos tenemos cierta noción de lo que es el bien y de lo que es el mal. Con eso nos manejamos, ¿no? Lo que a mí me interesa, por este espacio donde planteamos que las cuestiones siempre hay algo de lo político en nuestras construcciones, es que estas nociones de bien y de mal no vienen dadas de una naturaleza superior o están por fuera del ser humano, por decirlo de alguna manera, como un absoluto, no está aparejado como a una idea de Dios, por decirlo así, sino que si estudiamos, pareciera ser que se le pueden ver los hilos del tejido de una construcción política. Sin embargo, no fue siempre así, y por eso nosotros tenemos algunas ideas de bien y de mal como si fuese, bueno, esto no se discute, no sé, pienso en los 10 mandamientos, ¿no? De no robarás, no matarás, bueno, y así varios, no desearás a la mujer del prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo, parecieran ser que esos mandamientos vienen dados de mismísimo Dios y nunca nadie lo va a poner en discusión. Sin embargo, todos los días sabemos que hay gente que mata, hay gente que roba, hay gente que desea a la mujer del prójimo y hay gente que no ama al prójimo como, claro, a sí mismo. O sea, todos los días sistemáticamente el ser humano viola esos mandamientos. Entonces, esa idea de bien y de mal, bueno, hay que ponerla en crisis y pensarla. Sobre todo para, o esta es la propuesta, para llegar a un estadio mejor, ¿no? Y ahí vamos a pasar por tres autores, muy rapidito intentaré, para pensar cómo fue evolucionando la idea. Uno, el primero de la antigüedad, Platón, que 2x3 lo traemos acá, el ídolo de los politólogos y las politólogas. Platón tenía tal vez la idea más parecida a lo que nosotros entendemos como bien y mal en términos absolutos. Él planteaba que el bien existía, tenía una existencia por fuera del ser humano y era una realidad suprema. Estaba en el mundo de las ideas, alguna vez ya lo hemos hablado, y el bien además estaba vinculado, o sea, el bien era, fíjate vos que esto te va a sonar, la luz, el sol, como metáfora usaba el sol, ¿no? La luz, el saber, la verdad, todo junto. O sea, lo verdadero es bueno, lo bueno es verdadero y el bien es la iluminación, es claro, acceder a las verdades. Para Platón eso existía por fuera del ser humano, o sea, había verdades que ya estaban dadas. si quieren, para pensarlo muy claramente, es la idea de Dios que tienen las religiones monoteístas, ¿no? Eso sería para Platón. Pensaba que el bien existía por fuera del humano y lo que había que hacer que era tratar de alcanzarlo, tratar de descubrirlo al bien, o a la verdad, ¿no? En este caso. No había que construirlo, porque el bien ya existía por fuera de nosotros. Esta idea va a ir, de alguna manera, complejizándose. Pero si te fijas, podríamos decir que hasta el día de hoy nos sigue moldeando la cabeza y a veces nosotros pensamos que el bien, o sea, ante la pregunta, ¿existe el bien y el mal? Que a veces en algún banquete, en algún asado con algunos amigos nos hacemos, muchos te dicen que sí, existe, como si fuese como existe una computadora o una persona. Y otros dicen, bueno, no, existen tanto, hay unos humanos que lo inventaron, ¿no? No existe por fuera nuestro. Esto es un debate, Platón lo pensaba en estos términos. Muchísimos siglos después va a venir Nietzsche, que es un poco el que rompe muchos de los valores de la edad antigua, por supuesto, pero de la modernidad también, y ya plantea una idea de bien y mal como relaciones de poder. Acá ya aparece una idea de que el bien y el mal pareciera ser que se puede construir. Entonces, ¿por qué dice esto él? Porque hace una historia del bien y el mal y él se da cuenta que esas nociones han ido cambiando a lo largo de la historia, no fueron siempre lo mismo. Y ni hablar si además lo haces en regiones distintas, ¿no? A lo largo del tiempo y a lo largo de distintos lugares, las ideas de bien y mal han cambiado. Por ejemplo, no sé, podemos decir que en la cultura islámica el bien es muy muy distinto a la cultura occidental, por ejemplo, claro, ¿no? O la idea de mal, lo que es un pecado en una cultura y en otra. No sé, en el mundo antiguo tener esclavos no era un problema, hoy sería antiético tener esclavos, sería, además de ilegal, sería inmoral, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces ha ido cambiando. Entonces, cuando Nietzsche ve esto, dice, bueno, entonces, ¿por qué cambia? Dice, pues cambia porque cambian las relaciones de poder. Entonces, acá nos da una primer pista. Dice, bueno, entonces, ¿quién define qué está bien y qué está mal? Y lo definen los poderosos. O sea, lo definen los que definen las reglas del juego, por decirlo así, ¿no? Lo mismo que podríamos decir, ¿por qué vivimos en capitalismo y democracia liberal? Y bueno, porque en algún momento hubo una evolución histórica de la forma de comerciar, hubo guerras, hubo conflicto de intereses y ganó el capitalismo. Pero no, nadie podría decir, al menos sin quedar como alguien ingenuo, de que el capitalismo estaba ahí como un glaciar y bueno, y de repente lo descubrimos. O sea, no existe por fuera del humano, ¿no? No, claro. es un fenómeno de la naturaleza. Lo inventamos nosotros.
Como tantas otras cosas, claro.
Como tantas otras cosas. ¿No? Lo inventamos nosotros y como todo invento humano, bueno, durará lo que dure la legitimidad de ese invento humano. Lo mismo pasa con estas nociones, dice Nietzsche, ¿no? El bien y el mal se sostienen en un momento determinado y en una región determinada por relaciones de poder que hacen que esa sociedad entienda como bien determinadas cosas, ¿no? Y que puede cambiar. Él plantea algo que en su momento, mirá, no fue a la hoguera porque ya no se usaba, pero fue absolutamente polémico y no entendido. Él plantea dos frases que las hemos escuchado tal vez más de una vez, pero son muy fuertes. Una plantea que para superar este problema de esta moralidad de alguna manera media armada e interesada, porque responde a relaciones de poder, él dice, hay que ir más allá del bien y del mal. Y plantea un sujeto amoral, o sea, sin moral. Pero ¿por qué lo plantea? No amoral de que haga cualquier cosa, que se le ocurra, no sé, que no tenga ninguna noción, ningún límite de lo que está bien, lo que está mal.
Claro, sin filtro, diría.
Claro, que no tendría filtro, porque sería una locura, ¿no? Sería una guerra, ley de la selva, ¿no? Él no plantea eso, él lo que plantea es que, él dice, tiene que ser amoral respecto a esa estructura heredada, a la que te dijo la abuela, la mamá, el papá, la escuela, el mercado, la el religión. Pueblo donde vivís, la religión. Es amoral respecto a eso, dice. O sea, ¿y cuál es el planteo? Que para eso mete otra frase súper polémica. Imagínate esto, estoy hablando siglo XIX. Sí. Hoy todavía sería polémica. La otra frase dice, Dios ha muerto.
Claro, claro.
Terrible. Sí. ¿No? Más de uno se desmaya, claro. y se pone nervioso.
La gran frase de Nietzsche, ¿no?
La gran frase de Nietzsche. Y lo plantean es en los mismos términos, ¿no? Por supuesto que no quiere matar a Dios, ni a los religiosos, ni mucho menos. Lo que plantea, acá Dios funciona como la idea del bien, que está por fuera tuyo, por fuera de las personas. Dios es una idea que está por fuera nuestra, ¿no? Hay personas que creen y otras que no creen, no importa, no me meto ahí. Lo que digo es que siempre Dios es un sujeto superior y exterior al humano. Nadie dice, yo creo en Dios porque me lo inventé yo y a mí me gusta, yo me inventé mi Dios. No, todos los que creen en Dios creen y están convencidos de que Dios es una existencia por fuera de los humanos, por ejemplo, creador del mundo, entre otras cosas. Bueno, Nietzsche se pelea con eso y dice, bueno, no, Dios ha muerto, no, eso no existe. Hay que generar una ética propia, una ética humana. Y ese es el desafío, dice. Ni la moral heredada de que alguien que te dijo esto está bien, esto está mal, y vos no lo pensás, solo lo repetís porque alguien te dijo que eso estaba bien y eso está mal, ni también descansar en la idea de que un ser superior también te dijo, porque en definitiva son las dos las mismas cosas, ¿no? Un ser superior o exterior a vos te dice que está bien y que está mal. Uh-huh. Ahí es como un, para Nietzsche es como un sujeto que está como en un estado de infancia, por decirlo así, ¿no? No termina de ser del todo adulto, de todo maduro, no se hace cargo de su propia ética. ¿Por qué? Porque lo interesante sería no matar, porque yo estoy convencido que matar no está bueno, no porque si no voy preso.
Claro.
¿Se entiende? O no robar o lo que sea, ¿no? Cualquier, los valores éticos que estén interiorizados en uno, porque uno está convencido de eso. No porque si no, tu mamá te va a retar, claro. O Dios se va a enojar, o te vas a ir al infierno o vas a ir preso.
Como algo adquirido, claro.
Claro, como algo que viene de afuera y que tiene un castigo si vos no haces el bien, de alguna manera.
Se entiende.
Él lo que plantea es, sería bueno construir una ética humana propia, ¿no? Ir más allá, por eso dice, más allá de esas reglas que vienen de afuera. Uh-huh. Y como último pensador de estos, muy rapidito para que nos quede un tiempo para lo último, Michel Foucault, que nos dice que la pregunta no es qué es lo bueno, porque justamente problematiza, bueno, la pregunta no es qué es lo bueno, qué es lo malo, sino es cómo se construyó históricamente la idea de lo bueno y la idea de lo malo. Y, entonces está más interesante, ¿no?
Claro, claro.
Y él lo que dice es que en la época que a él le tocó, ¿no? Ya siglo XX, lo bueno y lo malo era lo normal o lo anormal. Lo normal es lo bueno, lo anormal, lo desviado, es lo malo.
Ajá.
¿No? Entonces, porque Foucault es el gran el gran investigador de las sociedades del control, dice él. A él le tocó una época de la historia donde el Estado controlaba, el sistema también, uh-huh. Controlaba y trataba de ordenar la vida de las personas. Entonces todo lo que se ajusta a la norma es premiado y está bien, y todo lo que se desvía de la norma está mal. Ajá. Y es castigado, ¿no? Entonces acá la idea de bien y mal no viene ya de un sujeto exterior o de un dios o de una idea, como decía Platón, sino del mismo Estado o de las mismas leyes que te van a ordenar para que vos te comportes de manera normal, por decirlo de una manera, claro. ¿No? Con todo lo complejo que es decir algo normal.
Es normal, o, claro.
Claro, bueno, lo mismo, es una construcción. ¿Qué es normal? Lo que dice el poder que es normal. Eso es normal, ¿no? Lo mismo uh-huh. que podríamos decir, ¿qué es el bien? Después de haber dicho esto, y lo que el poder dice que es el bien. Entonces, fíjate vos, y acá tomando un poco lo de la guerra, Trump le puso al ataque a Irán, le puso furia épica, le puso, sí, operativo furia épica.
Sí, exactamente.
Bueno, siempre hay, y siempre Estados Unidos le ha puesto unos nombres rimbombantes a sus avanzadas militares, siempre hay detrás una idea, si uno se pone a investigar, una idea hollywoodense de bien contra el mal. Siempre lo construyen de esa manera. Por supuesto, te digo, ¿quién es el bien?
Sí.
Claro, siempre está claro quién es el bien, ¿no?
Sí, claro, Estados Unidos.
Y hay una, claro, siempre son ellos el bien, claro. Y a partir de que ellos son el bien, se ordena el mundo, ¿no? El otro es el mal, ¿no? Y acá llegamos a un punto, a lo que vos dijiste hace un ratito, y que me interesa, que es el punto de hoy, tal vez. O sea, hoy, digo, nuestra etapa contemporánea, rodeada de fake news, de redes sociales, de estas esferas de mismidad que a veces hablamos, ¿no? De que el algoritmo nos pone todo lo que queremos escuchar y nos aísla de que piensa distinto. Bueno, este mundo que lo hemos hablado, a donde lo que plantean algunos autores, y esto un poquito perturbador, que dice que el bien y el mal ya no tiene estos condimentos que recién decía, sino que hoy pareciera ser que el bien y el mal se volvieron como herramientas, como una cuestión utilitaria, y son activos de la batalla cultural.
Wow.
O sea, hoy, pensemos, hagamos el caminito, desde Platón, que casi que igualaba al bien a la idea de Dios, o sea, el bien estaba absolutamente elevado y por fuera del humano, a hoy, que el bien y el mal no es más que una herramienta, un activo, para la batalla cultural. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que en vez de buscar la verdad, hoy lo que uno busca es la veracidad emotiva. O sea, fíjate que la lógica del algoritmo funciona muy... A nadie le interesa hoy la verdad. Claro. Lo que le interesa es reforzar los que ya creen lo que creen.
Claro. Sesgo.
Absolutamente. El que cree en Trump, no le importa lo que nosotros le podamos decir, o cualquier, ¿no? Si mañana, bueno, salió esta semana los 170 féretros de las niñas asesinadas por una bomba de Estados Unidos en Irán. El que cree en Trump, no le importa, no se va a indignar eso.
No.
Va a decir que es fake news, que es una operación, que el misil lo tiró Irán,
va a decir cualquier cosa.
Y lo mismo el que no cree en Trump, ni necesita la foto para igual condenarlo a Trump, ¿no? Entonces, en esa estamos, a donde el bien y el mal se transforman en herramientas, ¿no?
Se me ocurre, perdóname Tommy, de manipulación, sí. ¿No?
De manipulación, por supuesto, claro. O sea, y se vuelven útiles cuando era algo que durante gran parte de la historia de la humanidad eran nuestras guías, nuestro sentido de valores. Fíjate, es como decir, algo que era trascendental se vuelve una mera herramienta. Uh-huh. Entonces ahí entramos en una etapa que va del cinismo, que no es algo nuevo, ahora vamos a definir qué se entiende como el cinismo clásico, a algo que es más novedoso tal vez, que es el post-cinismo. El cinismo, entendido en el siglo XX, un cínico de la modernidad, podemos decir, era aquel que, por ejemplo, no sé, era parte de un sistema corrupto o sabía que estaba dentro de una narrativa oficial que era falsa o que mentía, pero como le conviene ese orden de cosas, se hace como el que no entiende o no sabe, ¿no?
Claro.
Se hace el tonto, podríamos decir.
En términos actuales, claro, finge demencia.
En términos actuales,
ahora?
Finge demencia. Por ejemplo, claro. No sé, vos sos ministra de un gobierno corrupto y vos te dedicás al medio ambiente y vos tenés tu agenda y esa parte la haces bien, pero por otro lado la gente se está muriendo de hambre, hay deuda, hay corrupción, y vos seguís hablando de medio ambiente y te haces un poquito la otra, como dicen los pibes,
claro,
o fingís demencia. Entonces eso es un comportamiento cínico clásico, ¿no? Es decir, alguien que sabe pero se hace como el que no sabe,
claro,
para seguir adelante con algo que le conviene.
Exacto.
O sea, esa es la parte cínica. ¿Por qué lo haces? Porque te conviene. Entonces, tu interés está por encima de un valor supremo, por ejemplo, que puede ser, no sé, la honestidad, ¿no? Uh-huh. Ahora, el post-cinismo es algo que sí es nuevo, y que es el post-cinismo que sería cuando ya ni importa esa impostura. O sea, ya ni te tenés que hacer el otro o fingir demencia porque estás defendiendo algo que está mal. El pocinismo es Trump diciendo, nos vamos a quedar con el petróleo de Venezuela porque lo necesitamos. Entonces vamos a hacer un operativo militar, vamos a derrocar a Maduro y nos vamos a quedar
con
el petróleo venezolano. Honestidad brutal. Dice, algunos dicen la nueva sinceridad bruta o brutal. O sea, ya no se ponen una máscara. O por ejemplo, el presidente argentino, Milei, cuando decía, vamos a pasar la motosierra por el curro de los discapacitados, los mogólicos, o lo que sea, sí, que decía sí. Barba, ¿no? O decía, el curro de las mujeres que robaron plata, no sé qué, y dice barbaridades, y al otro día hay un femicidio. Y no hay una contradicción en eso, ¿no? No hay nadie que dice, che, me parece que la persona con el micrófono más importante del país, si sale a reproducir violencia, al otro día hay violencia material, es grave, y nadie hace esa asociación. De hecho dice, no, bueno, tuiteó en su cuenta privada, ¿qué tiene que ver? ¿No? O sea, esto es post-cínico, porque ya no les importa ni disimular, ¿no? Por ejemplo, por eso uno puede entender que la crueldad esté de moda, ¿no?
Está de moda, claro.
Entonces acá el bien ya no es un valor supremo, como decía Platón, tampoco es una ética, como decía Nietzsche, algo de decir, bueno, busco qué es para mí es el bien, sino que el bien es todo lo que te favorezca a vos y lo que perjudique a tu enemigo. Eso es el bien, en la época post-cínica, ¿no? Entonces, bueno, no, es perturbador, es para pensarlo y un poco para no irnos con esta desolación, digo, me hago la pregunta, bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿No? Si estamos
claro,
en esta...
quedamos desmoralizados, vacíos, ¿no?
Si estamos en esta era post-cínica, a donde nuestros líderes nos dicen en la cara, te voy a destruir porque a mí me interesa quedarme con tu casa y no pasa nada, o cualquier cosa, ¿no? Lo vemos todos los días. Voy a reescribir la historia y voy a negar que hubo terrorismo de Estado, por ejemplo. Entonces, bueno, frente a toda la evidencia, décadas de construcción de una verdad, hoy viene alguien y con unos caracteres te dice, eso es todo mentira, no fue así. Claro. Bueno, frente a eso, yo creo que hay posibilidades de pensar y de avanzar en la construcción democrática de una nueva ética. Una ética que ya no sea ni la de los autores que fuimos pensando, ni la de este pantano post-cínico en el que uh-huh. hoy estamos, ¿no? Y acá hay algunos autores que están pensando, no nos va a dar el tiempo, solo tiro a dos o tres títulos, otro día tal vez podemos desarrollar. Pero, por ejemplo, una filósofa política española que se llama Adela Cortina, ella plantea la ética de los mínimos. ¿Qué sería esto? Sería tratar de consensuar algunos presupuestos mínimos que no se puedan debatir. Es decir, como humanidad estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Una moral o una nueva moral humana, social, colectiva, a donde la ética de los mínimos sería, bueno, consensuemos algunos mínimos a donde de esto no se discute. O sea, esto estamos de acuerdo todos, que sería como la base de la civilización, ¿no? Uh-huh. Porque si no vamos a... probablemente avancemos hacia un proceso pre-civilizatorio, ¿no? Hay otros que plantean la necesidad de construir comunidad, por un lado. A mí me interesa mucho esta idea, me parece que hay que volver a construir comunidad y construir comunidad desde la materialidad, o sea, localmente situada.
¿Cómo sería? Si,
¿cómo sería? Si hoy las redes sociales, el mundo que nos bombardea por todos lados, la virtualidad está en es como un no lugar, porque no tiene un espacio físico esa virtualidad, entonces pasás de una noticia en Irán a otra en Corea, a una en Buenos Aires, a una inundación en no sé dónde, y te perdés de hablar con tu vecino, por ejemplo. Ya no sabés qué pasa en Cipolletti. Uh-huh. Estás todo el tiempo intoxicado afuera, de información, claro, que jamás tal vez te impacte, pero ya no sabés quién vive al lado de tu casa. porque no, porque estamos de alguna manera, o ya no vas más al club que ibas antes, o ya no, no sé, participás de una biblioteca popular, por ejemplo. Sí. Entonces, la idea de construir comunidad es, además, comunidad viene de lo común, o sea, comunidad es como una ética de mínimo, ¿no? Construir comunidad es hacerse cargo de que somos comunes, que tenemos algo en común con uh-huh. otros. Entonces, eso ya te baja 1000 puntos el nivel, por ejemplo, de violencia, ¿no? Porque cuando, no es lo mismo tuitear que tener a alguien enfrente y decirle las mismas barbaridades, ¿no? Entonces, cuando uno avanza en la construcción de comunidad, y yo decía, localmente sitiada, o sea, situada en un territorio, esto puede ser en Cipolletti, o en un barrio, o en una localidad, me parece que ahí pueden surgir cosas muy interesantes, ¿no? Porque hay otro nivel de compromiso con la otra persona. Y otro último, una idea de Baruch Spinoza, que fue un pensador del siglo XIX, él hablaba de una ética vitalista. Él decía, en vez de hablar de bien y mal, como veníamos hablando, hablar de lo que te potencia o lo que te disminuye. Y él decía, lo que te potencia a la comunidad, a la sociedad, o sea, hoy hablábamos recién, ¿no? Una economía que le haga bien al laburante de todos los días, claro. A la micro, ¿no? A la persona de carne y hueso real, lo que potencia eso, para Baruch Spinoza, es el bien. Eso está bien. Bien, lo que gusta, está mal es lo que sí. disminuye. O sea, lo que está mal es si la gente vive peor, si hay pobreza, si hay desigualdad, si tu calidad de vida empeora, eso está mal. Lo planteaba en esos términos. Entonces, lo que potencia lo común es lo bueno, lo que disminuye lo común es lo malo. Entonces, bueno, nada, hicimos un repaso muy rápido.
No, pero además tu capacidad de síntesis y de ir atando los temas, ¿no? Para trasladarlo a la realidad es enorme, ¿eh? Hay muchísimo estudio ahí atrás, se nota, porque que podamos entender todo el circuito de los grandes pensadores y bajarlo a hoy, a comunidad, es un pasaron siglos, pero sigue siendo lo pendiente, ¿no?
Sigue siendo lo pendiente.
Sigue siendo el tema pendiente.
Sí,
Y además hoy donde todo también es relativo, ¿no? No sé qué está tan bien ni está tan mal.
Absolutamente. Por eso ahí hay como un hacerse cargo de que el bien y el mal no esperarlo desde de afuera, sino que uno puede ser protagonista de esas mismas ideas.
Y para
de
eso, qué
está bien y qué está mal,
a mí me gusta una frase, una palabra que dice interpelarse, ¿no? Y ver qué pensamos por nosotros mismos, que es la gran tarea, y cuáles son los pensamientos que reproducimos, pero en realidad no lo tenemos bien aceitado, bien incorporado, no estamos de acuerdo, no que hemos, nos hemos manejado como marionetas, pero sin pensar si nosotros realmente estamos de acuerdo con esas normas, ¿no?
Absolutamente, y si queremos vivir en un mundo, ¿no?, cada vez más polarizado, violento, dividido, o si queremos vivir en comunidad, como decíamos, ¿no?
Claro.
El humano, y hoy acá solo lo tiro porque no podemos desarrollar, pero el humano llegó hasta este punto, nosotros, ¿no? Somos los herederos de otros humanos que estuvieron antes, llegamos a este punto de la civilización gracias a que trabajamos en comunidad. Nadie llegó solo a ningún lado. Todos dependen de un contexto social y comunitario. Claro. Si no, de hecho, si no seguiríamos siendo monitos colgados de las ramas de los árboles como estábamos.
Claro.
Hasta que bajamos, hasta que alguien bajó, se asoció con otros y ahí empezó el origen del Homo sapiens, ¿no?
Claro, pero siempre fue asociativo. El otro es nuestra referencia, ¿no? Somos siempre y cuando también haya otro, ¿no? Que es como también un espejo, una referencia.
Claro, entonces, sí, por supuesto. Y entonces, tal vez una pregunta sería, ¿es deseable vivir una vida sin comunidad, aislados? Tal vez ahí empecemos a pensar estas ideas, decir, bueno, ¿cómo construimos algunos preceptos mínimos de convivencia para recuperar comunidad? Para recuperar comunidad. Me parece que ahí está la clave. Y bueno, y a no desesperar, que las épocas, toda época
claro.
sucede y pasa, y lo que hay que hacer es estar preparado para, o para poder por lo menos protagonizar de que pase algo más parecido a lo que nos gusta
claro.
Y no a lo que nos viene dado.
Y que nos tenga como protagonistas, ¿no? Con el espíritu crítico, con las antenitas bien paradas, ¿no? Y, sí. Y también reaccionar a lo que uno no cree que está bien y reaccionar también a lo que uno cree que está bien. Hoy en día escuchamos barbaridades y que tenemos también como una especie de anestesia, Tommy, ¿no? Sí. En muchos casos escuchamos palabras como los voy a matar a todos, ¿no? Y arrogándose Donald Trump, por ejemplo, matar a todos los iraníes y sentirse orgulloso de eso, ¿no? Hablo no del sistema político que él quiere exterminar, sino también lo que vos decías, ¿no? La población civil. Y bueno, y nosotros seguimos viviendo así, ¿no? Escuchando a estas barbaridades, a mi criterio, ¿no? A mi criterio. Sí, la sí. gente que por ahí la muerte o el matar o la violencia no le genera tanto rechazo. A mí sí, que un líder mundial, ¿no? Quiera bajo cualquier condición derrocar al otro, no me parece. ¿Qué sé yo?
No, sé. tal cual, es así. Por eso, está bueno volver a preguntarse sobre estos temas, ¿no? Que no nos vengan dados,
sí.
que los podemos construir que los podemos, que por lo menos estar conscientes de que estas cosas que estamos hablando después definen nuestro día a día y el orden
claro.
en el cual nos movemos. Así que,
bueno
para terminar, sí. si te parece, mira, un tema, un clásico total, pero que tiene una frase que me encantó y que... como les pasa a veces a los músicos, esa capacidad de síntesis, dijo el gran Ricardo Mollo, el bien y el mal definen por penal.
Ah.
Así que vamos a ver, esta batalla va a seguir, no termina hoy. Sí. Sigamos pensando en términos del bien, del mal, hagamos el bien, construyamos comunidad y bueno, sigamos claro. para adelante.
Es sumamente optimista, ¿no? Y es un buen mensaje el que nos estás dando, ¿no? Hacernos reflexionar sobre estos temas que a veces poco tiempo tenemos, parecen poco importantes, pero en realidad cuanto más pensemos, ¿no? Y nos interpelemos, creo que mejor comunidad podemos formalizar y mejor mundo le podemos dejar a los que vienen atrás, ¿no?
Así es, sí, así es, tal cual.
Bueno,
coincido.
Nos vamos con la música, Tommy.
Nos vamos con la música.
Te esperamos el próximo viernes para que nos ayudes a pensar, ¿no? Y a entender un poco de dónde viene lo que hoy estamos asistiendo, ¿no? Toda esta vuelta que estamos dando, ¿no? Y tengamos un destino.
Así
un poco
es.
Más armonioso.
Bueno,
Tommy,
sí,
muchísimas
sí.
gracias. Un abrazo grande y nos reencontramos el viernes y nos vamos a despedir con la música que Tomás de Leonardi nos deja para pensar también.